Oh, todos necesitamos ver la economía del Señor en un nuevo espíritu. No solamente un nuevo espíritu. El Señor dice, yo pondré mi espíritu en vuestro espíritu. No solamente un nuevo corazón, sino mi espíritu. Yo lo pondré dentro de ti. ¡Maravilloso! ¡Aleluya!
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta ocasión, en el Estudio Vida del libro de Ezequiel, consideraremos el aspecto externo y el aspecto interno del recobro efectuado mediante la vida. Los versículos 26 y 27 del capítulo 36 de Ezequiel son unos versículos clásicos del Antiguo Testamento y son esenciales para que nosotros podamos conocer al Señor de una manera íntima. Allí dice, también os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis ordenanzas y las pondréis por obra. Sin duda alguna, este será un mensaje muy refrescante, donde veremos los detalles del recobro que el Señor efectúa mediante la vida. Hablaremos de este tema tan excelente en este mensaje que se titula El aspecto externo y el aspecto interno del recobro efectuado mediante la vida. Y nos agrada tener con nosotros una vez más a Guido Olivares para explorar este tema. Saludos, Guido.
Gracias. Es un privilegio regresar al Estudio Vida.
Hablemos un poco acerca de esto antes de ir al primer segmento. ¿Qué tal si usted nos da una palabra de introducción en cuanto al aspecto externo y al aspecto interno del recobro mediante la vida?
El tema principal del mensaje de hoy no es el aspecto externo, sino el aspecto interno del recobro mediante la vida. Sin embargo, quiero mencionar que primero hay un recobro externo. Cuando fuimos salvos por primera vez, si todos hacemos memoria del día en que creímos en el Señor Jesús, ese día lo tocamos de una manera muy fresca y el Señor Jesús llegó a ser para nosotros muy real, muy rico, muy íntimo y cercano a nosotros, hasta el punto que estábamos en el disfrute del propio Señor. Al inicio de nuestra vida cristiana, tuvimos paz en nuestro interior y disfrutamos al Señor interiormente, pero luego, a medida que avanzamos, muchos de nosotros nos involucramos con muchas otras cosas que nos distrajeron y nos apartaron de Cristo. Algunas eran cosas religiosas buenas y otras no tan buenas. No obstante, todas esas cosas nos apartaron del Señor. Pues bien, esto es similar a lo que le sucedió a Israel. Ellos fueron conducidos a la buena tierra por medio de Dios y disfrutaron de las riquezas de esa buena tierra, la cual es un tipo de Cristo. Pero finalmente, Israel se distrajo, se apartó de Dios y se involucró con ídolos, los cuales son reemplazos del propio Dios. Por causa de su idolatría, ellos se involucraron con muchas cosas malignas y pecaminosas, llegando a ser un pueblo apartado de Dios. Entonces Dios intervino para disciplinarlos, permitiendo que fuesen llevados bajo cautiverio y ellos perdieron el disfrute de la buena tierra. De todos modos, Dios es un Dios de recobro. En su recobro, Él jamás podrá ser derrotado y jamás cambiará su propósito. Aunque Israel fue apartado de la tierra de Canaán, Dios intervino mediante el profeta Ezequiel y profetizó que los traería de regreso a la buena tierra. Este fue el aspecto externo del recobro que Dios efectúa al regresarlos a la tierra de Canaán. Todo lo cual es muy parecido a nuestras experiencias. Quizás el Señor vendrá a nosotros en determinado momento para traernos de regreso a Él, reavivarnos y traernos de regreso al disfrute de Cristo y a la comunión del cuerpo de Cristo. Este es un asunto externo, pero el recobro del Señor va mucho más allá que este aspecto externo. Hay un aspecto interno en el cual Dios opera en nuestro ser interior para cambiarnos y transformarnos de manera maravillosa. Esto es básicamente en lo que nos enfocaremos en este mensaje.
Gracias, Guido. Y en cuanto al recobro interno que el Señor efectúa mediante la vida, en Ezequiel 36:25 dice lo siguiente: rociaré sobre vosotros agua limpia y quedaréis limpios de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Bien, con esta palabra de introducción y este versículo estamos listos para escuchar a Witness Lee y el estudio Vida de Ezequiel. Adelante.
We all have to realize in the Lord recovery there are always two aspects.
Todos tenemos que darnos cuenta que en el recobro del Señor siempre hay dos aspectos.
The outward aspect and the inward aspect.
El aspecto externo y el aspecto interno. En otras palabras, está el recobro externo y el recobro interno. Pero un día el Señor nos buscó, ¿verdad? Y el Señor nos trajo de regreso a sí mismo y nos introdujo en la vida de iglesia y nos trajo de regreso a la comunión. Esto no hay duda, es un recobro. Pero esto es solamente el recobro externo. Al mismo tiempo, ustedes saben que el Señor siempre hace algo interno. Al mismo tiempo, en este mismo capítulo, en la segunda parte, tenemos el recobro interno. ¿Y cuál es el aspecto interno? Este es el aspecto que cubren los versículos del 22 al 30 del capítulo 36. Él no solamente nos trajo de regreso, sino que lo primero que hizo, ustedes saben, fue que nos lavó. Él nos lavó con agua limpia. El agua limpia aquí significa la purificación por medio de la sangre. Él nos lavó de dos clases de suciedad. De la inmundicia, número uno, y de todos los ídolos, número dos. Ustedes saben que la inmundicia incluye toda clase de cosas pecaminosas, cosas injustas, cosas que no son rectas, las cosas que son de las tinieblas. Bueno, todas estas cosas son inmundas. Y la sangre del Señor, como el agua limpia, nos lava de toda nuestra inmundicia. Después no solamente tenemos inmundicia, también tenemos ídolos. Cuenten, antes de que ustedes fueran salvos, ustedes cuenten antes de que ustedes fuesen avivados, cuenten antes de que fuesen introducidos en la vida de iglesia, ¿cuántos ídolos teníamos? Toda clase de ídolos. Ustedes saben que a veces hasta un vestido se convertía en un ídolo. ¿Por qué? Debido a que amaban ese vestido mucho más que al Señor Jesús. Así que la sangre redentora del Señor nos limpia no solamente de todas nuestras inmundicias, sino también de todos nuestros ídolos.
Estoy seguro que la mayoría de los cristianos están de acuerdo en que necesitamos ser limpiados de toda nuestra inmundicia, de las cosas negativas y de las cosas sucias. Sin embargo, también estoy seguro que la mayoría jamás ha escuchado que también debemos ser limpiados de todos los ídolos, es decir, de todas aquellas cosas que amamos más que al Señor Jesús. Por ejemplo, esto me recuerda del versículo en Colosenses 3:5, donde el apóstol Pablo menciona que la avaricia es idolatría. ¿Qué nos puede usted comentar al respecto?
La avaricia es algo interno. Y es el deseo que tenemos de obtener cosas diferentes del propio Dios. Hay otro versículo que quiero mencionar, que está al final de 1 de Juan 5, donde el apóstol da un último encargo a los destinatarios de su epístola y les dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Si miramos el contexto, nos daremos cuenta que los ídolos no son necesariamente las estatuas hechas de piedra o de madera que son erigidas con fines de adoración. No, un ídolo puede ser cualquier cosa en nuestro corazón que amamos más que al Señor Jesús. Si consideramos nuestra situación actual y somos honestos, tenemos que aceptar que esto es verdad. Ciertamente necesitamos la sangre de Cristo que nos limpia no solo de las cosas inmundas en nuestra conducta, sino también de los ídolos en nuestro corazón. Entonces seremos personas limpias y purificadas en nuestro ser interno para que el Señor pueda entrar en nosotros y llenarnos consigo mismo a fin de llevar a cabo su propósito en nosotros.
En un mensaje anterior mencionamos que en Ezequiel 14:3 el Señor dice que el pueblo de Israel erigió ídolos en sus corazones. Esto es muy similar a la situación descrita al final de Primera de Juan, donde dice que debemos guardarnos de los ídolos. Dios tenía el corazón roto al ver que su pueblo estaba en esa condición. Y en el recobro que Dios efectúa mediante la vida, Él viene a sanarnos internamente de esa condición de amar otras cosas que reemplazan nuestro amor por Él. ¿Verdad, Guido?
Eso es muy cierto, Víctor. Por eso todos necesitamos orar: Señor Jesús, límpiame de todos los ídolos que tengo en mi corazón. Si hacemos esto, sin duda el Señor nos responderá.
Eso es verdad. Y también podemos decirle al Señor: te amo más que todo lo demás. Animamos a los que escuchan este mensaje para que también puedan orar de esta manera. Pues bien, necesitamos seguir adelante, así que regresemos a Witness Lee.
The cleansing with the blood and the clean water is just the negative side.
La purificación con la sangre, como el agua limpia, es solamente el lado negativo. Después de limpiarnos, alabado sea el Señor, Él nos da un corazón nuevo. Y no solamente un corazón nuevo, sino también un nuevo espíritu. Para el Señor, ustedes saben que necesitamos un corazón. Porque el corazón es el órgano para amar. Amar al Señor, tu Dios, con todo tu corazón. Y la Biblia dice que el corazón es el órgano que ama. Pero el corazón no es el órgano que recibe. Para recibir algo, necesitamos tener el órgano apropiado. Ahora, ¿nosotros recibimos al Señor por medio de qué órgano? El Espíritu, porque Dios es Espíritu. Para amar al Señor necesitamos el corazón, pero para adorar al Señor necesitamos el Espíritu. Para tener contacto con el Señor, para recibir al Señor, para tomar al Señor, para disfrutar al Señor, para comer al Señor, para beber al Señor, necesitamos el Espíritu. Pero si ustedes no lo aman, ¿qué pasa? Saben que antes de ser convertidos, antes de ser avivados, nuestro corazón no tenía un apetito para el Señor. Nuestro corazón tenía muchas otras clases de apetito. El apetito para ir a los casinos, el apetito para pasearse en los barcos, ¿verdad? El apetito para ir de pesca, para ir a los deportes. Ustedes saben qué es lo que quiero decir. Cuando la gente nos hablaba del Señor Jesús, no nos interesaba. Pero en el tiempo cuando el Señor nos concedió su visitación llena de gracia, ¡maya! ¡Oh, fue así de rápido! No solamente de la noche a la mañana, yo diría en menos de un minuto. ¡Así de rápido! ¡Ay! Yo no sé por qué nuestro corazón se volvió. Simplemente se volvió. Nuestro apetito cambió. Esto es lo que el Señor hace en su gracia.
Ciertamente, este es un maravilloso cambio de apetito. Me encanta escuchar esto, porque es algo muy real. Recientemente conocí a un joven que me dijo que para él era difícil comprender que un tiempo atrás él era un gran opositor de Cristo. No solo era que no tuviese apetito por el Señor ni por las cosas de Dios, sino que se oponía vehementemente. Sin embargo, un día recibió al Señor Jesús y entonces recibió un corazón nuevo y de inmediato su apetito cambió. Él comenzó a amar a Cristo y le entregó su vida por completo. Sin duda alguna, esto no es solo una teoría, ¿no le parece?
Esto es algo muy real que todos experimentamos. Esta palabra en Ezequiel es maravillosa. Antes que creyéramos en el Señor Jesús y fuéramos reavivados por Él, nuestro corazón era como una piedra. No teníamos ningún sentimiento por el Señor. En algunos casos, el corazón estaba lleno de sentimientos negativos y en oposición hacia Dios. Pero el Señor en su misericordia vino y nos visitó con su gracia y tocó nuestro corazón de piedra, tornándolo suave y comenzamos a amar al Señor. Esto es un milagro. Esto es un milagro interno que lleva a cabo el recobro del Señor mediante la vida.
¡Amén, Guido! Este recobro en vida comienza con nuestro corazón y luego prosigue para darnos un nuevo espíritu. Después, el Señor mismo introduce su espíritu en nuestro espíritu, lo cual nos permite guardar la ley de Dios. Pero ahora necesitamos aprender a ejercitar nuestro espíritu, lo cual es el tema del siguiente segmento. Así que regresemos de nuevo a Winnesley para escuchar una conclusión muy animante de este mensaje. Adelante.
Maya, we all have to realize how to exercise our spirit.
Maya, todos tenemos que darnos cuenta cómo ejercitar nuestro espíritu. Un corazón amoroso no es suficiente. Todos necesitamos algo más, además del corazón amoroso. Y este es nuestro espíritu. El espíritu que recibe, nuestro espíritu humano, un espíritu renovado. Oh, todos necesitamos ver la economía del Señor en un nuevo espíritu. No solamente un nuevo espíritu. El Señor dice, yo pondré mi espíritu en vuestro espíritu. No solamente un nuevo corazón, sino mi espíritu. Yo lo pondré dentro de ti. ¡Maravilloso! ¡Aleluya! Pero ustedes no deben descuidar su espíritu, porque su espíritu es el vaso que contiene, que guarda el espíritu divino. La gente hoy en día, cada vez que hablan, ellos usan la palabra espíritu y ellos piensan que es el Espíritu Santo. Pero ellos nunca consideran que ellos mismos tienen un espíritu humano. Sí, necesitamos el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo está en nuestro espíritu humano. El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu, dice Romanos 8:16. ¡Aleluya! Tenemos un nuevo corazón y tenemos un nuevo espíritu. Y tenemos al Espíritu Santo fortaleciéndonos dentro todo el tiempo. ¿Ven? Entonces, si podemos, seremos capaces de guardar los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque los mandamientos de Dios corresponden a la naturaleza de Dios. Y ahora nosotros tenemos la naturaleza de Dios al tener su propio espíritu. Ahora tenemos al Espíritu de Dios, así que tenemos la naturaleza de Dios. Nosotros tenemos algo dentro de nosotros que corresponde a la ley de Dios. Ahora es tan fácil para nosotros guardar la ley, porque nosotros tenemos esa naturaleza que la guarda. Antiguamente era muy difícil que nosotros pudiésemos amar a otras personas, pero hoy en día es tan difícil para mí aborrecer a alguien. ¿Ven? Esta es una nueva naturaleza interior. ¡Una nueva naturaleza! El Espíritu de Dios hoy en día está dentro de nosotros. Esta es nuestra nueva naturaleza que corresponde a la ley de Dios.
Hay mucho de qué hablar en este segmento final, pero quiero ir a la palabra de conclusión haciéndole una pregunta sencilla. ¿Cómo es que el ejercicio de nuestro espíritu está conectado íntimamente con la nueva naturaleza, la cual nos permite guardar la ley de Dios? ¿qué podría decirnos acerca de este punto tan crucial para nosotros?
Esa es una pregunta muy buena. Es muy crucial que nos demos cuenta acerca de estos dos espíritus, es decir, el Espíritu Santo de Dios y nuestro espíritu humano regenerado. Debemos comprender que el Espíritu Santo está en nuestro espíritu humano regenerado. En primer lugar, Dios dice que nos dará un espíritu nuevo, lo cual hace referencia a nuestro espíritu humano. Antes de creer en el Señor Jesús, nuestro espíritu estaba amortecido. En Efesios 2:1 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, lo cual significa que nuestro espíritu, el cual fue creado por Dios para que podamos contactarlo, recibirlo y contenerlo, estaba amortecido y fuera de función. Sin embargo, cuando el Señor nos visitó para salvarnos y reavivarnos, Él renovó nuestro espíritu amortecido y al mismo tiempo colocó su Espíritu Santo dentro de nosotros, dentro del nuestro. Esto es maravilloso. Ya no solo tenemos nuestro espíritu humano, sino que ahora en nuestro espíritu mora el Espíritu de Dios, por lo cual ha llegado a ser el espíritu mezclado. Debido a que ahora poseemos la naturaleza divina de Dios en nuestro espíritu mezclado, entonces tenemos la capacidad, la habilidad interior de guardar la ley e incluso de conducirnos de una manera que es más elevada que la ley de Moisés. Y esto podemos hacerlo de manera espontánea sin tener que hacer un esfuerzo de nuestra parte. Esto se debe a que hay una nueva naturaleza que ha entrado en nosotros que corresponde a la ley de Dios. Esto nos capacita, nos permite vivir una vida que corresponde a Dios y que expresa al propio Dios. Este es el cumplimiento del propósito eterno de Dios, el cual consiste en obtener un grupo de personas que lo expresen a Él debido a que ellos ejercitan su espíritu para contactar el Espíritu de Dios que está en su interior. Espontáneamente, ellos expresan los atributos de Dios mediante sus virtudes humanas.
¡Amén, Guido! Además, quisiera mencionar algunos versículos del Nuevo Testamento para confirmar todo aquello que estamos hablando. En 1 Timoteo 4:7b dice que debemos ejercitarnos para la piedad. ¿Qué más podríamos ejercitar aparte de nuestro espíritu que produzca como resultado la piedad? Si vamos al gimnasio para ejercitarnos, eso no nos hará más piadosos. Si vamos a la universidad y ejercitamos nuestra mente, eso no nos hará más piadosos. Sin embargo, si ejercitamos nuestro espíritu, el cual está mezclado con el Espíritu Santo, llegaremos a ser personas piadosas y expresaremos la naturaleza divina de Dios. En el Nuevo Testamento hay tres versículos que mencionan los dos espíritus, es decir, el Espíritu Santo, que se escribe en la Biblia con una E mayúscula, y el espíritu humano, que se escribe con una E minúscula. El hermano Lee mencionó el versículo en Romanos 8:16, que dice lo siguiente: el espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. También está Juan 3:6, donde dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y finalmente, en Juan 4:24, que dice: Dios es Espíritu, y los que le adoran en Espíritu y con veracidad es necesario que adoren. Mencioné estos tres versículos por causa de aquellos que tal vez jamás han escuchado que tenemos un Espíritu en nuestro interior donde mora el Espíritu de Dios. Esto es maravilloso, ¿verdad?
Claro que es maravilloso. Esto es algo grandioso. Necesitamos aprender a ejercitar nuestro espíritu para contactar el Espíritu Divino de Dios que está en nuestro interior. Luego viviremos una vida que corresponde a la ley y a la naturaleza de Dios y llegaremos a ser la expresión de Dios en la humanidad. Esto es lo que Dios desea obtener en su economía. ¡Aleluya!
Gloria al Señor por esta palabra tan vivificante y fresca. Y a usted, Guido, muchas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Gracias por invitarme otra vez.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Matt Miller, Guido Olivares, la de Bob Danker, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
Living Stream Ministry ha publicado un libro titulado La Revelación Crucial de la Vida Hallada en las Escrituras por Winnesley. Un libro extraordinario. Hermano Eric, ¿qué nos puede decir de este libro?
Pues este libro es muy especial porque nos traza la revelación de la vida a lo largo de todas las Escrituras y nos muestra cómo podemos comer y beber a Dios. Dios es un Dios a quien podemos ingerir. Él es un Dios a quien podemos comer, beber, disfrutar y deleitarnos en Él, y que aún por la eternidad pues seguiremos comiendo y bebiendo a Dios. Así que, ¿por qué no comenzar ahora comiendo y bebiendo a este rico Dios?
Excelente introducción, hermano. Y creo que para todos nuestros radioyentes que quieran conseguir este libro titulado La Revelación Crucial de la Vida Hallada en las Escrituras, pueden llamarnos para recibir más información al 1-800-810-1149.
El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Winnesley. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Winnesley, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.